En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 35 minutos de la mañana, con Fiat Seguros, nos tomamos el primer café en Onda Vasca con la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, hoy comienza la ronda de negociaciones, de conversaciones del consejero Pedro Azpiazu con los grupos de la oposición para los presupuestos de Euskadi del año que viene. Así, a priori, parece, por lo que han dicho los propios partidos de la oposición, que no hay mucha disposición a acuerdos. No sé usted cómo lo ve.
Bueno, yo quiero ver la botella medio llena y en sus palabras entender que por lo menos no se cierran puertas y que hoy van, algunos dicen, con la por lo menos la propia, la misma disposición o parecida a la del año pasado, que ya no es mala porque el resultado fue bueno.
Sí.
Y quiero ver que ante unos presupuestos que, como lo ha dicho el propio consejero, también lo ha dicho el consejero portavoz, son ambiciosos. Yo creo que muy acordes también con las necesidades que se nos están planteando, no solo para el año que viene, de cara al año que viene, sino incluso hoy mismo, más inversores posiblemente y desde luego con un carácter social que viene muy en la línea de los presupuestos que desde el 2012-13, los primeros fueron para el 13, presentó el Lehendakari Urkullu. Por lo tanto, creo que hay donde poder acordar, se ha demostrado otras veces y creo que el Gobierno una vez más demuestra que aún teniendo mayoría absoluta va a trabajar de verdad por conseguir un acuerdo más amplio.
Eso le iba a comentar porque es, por recordarlo, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, por tema numérico no necesita el gobierno vasco, en virtud de la coalición PNV-PSE, de otros apoyos externos, pero sería bueno por aquello que llama acuerdos de país el propio Lehendakari Urkullu, ¿no?
Eso es, y porque cuando se han dado esos acuerdos creo que el resultado ha sido francamente bueno. Llegamos en su momento a acuerdos con Podemos, con el Carrequín Podemos, creo que fue satisfactorio para las dos partes, pero sobre todo para la sociedad vasca. El año pasado, in extremis, pero es verdad que se consiguió un acuerdo, yo creo que interesante, con EH Bildu, con una parte más económica y otra más política. Creo que los datos están ahí, el cumplimiento de la parte económica por parte del Gobierno, que es la que de verdad, en la que de verdad el Gobierno tenía competencia, ha sido total, absoluta, por lo tanto creo que satisfactoria también en ese sentido para EH Bildu y sobre todo para la sociedad vasca, que ve que en el momento duro, tanto económico como social, que estamos viviendo, no solo en Euskadi, yo creo que podemos ampliarlo a todo el mundo, los partidos políticos vascos también damos la talla en eso, ¿no? Y que más allá de mayorías, que son importantes, y además yo soy muy partidaria de ejercerlas también, porque pues cuesta mucho conseguirlas. Además, tenemos una mayoría gracias al acuerdo de dos partidos diferentes. Hay que poner también en valor todo eso. Pero si además de eso podemos hacer un esfuerzo porque se conciten mayorías mayores o más grandes y nos lleven a ese tipo de acuerdos de país en situaciones, yo creo que difíciles y graves como las que estamos viviendo, pues mucho mejor.
En esta ronda también está el Partido Popular, pero usted ya ni lo ha nombrado. ¿Los descarta ya directamente?
No, pero es como si se descartaran ellos, ¿no? Porque hacen alusiones a cosas, primero, que ya se han conseguido, que ya están en los presupuestos y se sitúan fuera. Es una forma de posicionarse ante una primera ronda de información y comunicación muy extraña. Pero bueno, aquí cada uno también necesita perfilarse, supongo que incluso de cara a las próximas elecciones. No sé si este es el nuevo PP de Feijóo o es el antiguo PP de Euskadi que ya conocíamos desde antes. En cualquier caso, se van a encontrar la misma mano tendida y abierta por parte del Gobierno, estoy segura, que el resto de los partidos de la oposición.
Esto en lo que respecta a los presupuestos vascos del año que viene. ¿Qué pasa con los presupuestos generales del Estado? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo está ahora mismo esa negociación en Madrid? ¿Cómo la está afrontando el PNV para apoyar o no las cuentas del gobierno de Sánchez?
No hay mucho más concreto que aquello que nuestro grupo parlamentario ya hizo público la semana pasada. Nuestra responsable en la materia, que es Idoia Sagastizábal, sigue ahí partida por partida, trabajando las enmiendas que nosotros presentamos y creo que con acuerdos previos que ya se han hecho públicos muy importantes en aras a poder ir consiguiendo, bueno, pues mantener ese apoyo que hasta ahora habíamos tenido, que no está cerrado, pero los pasos que se están dando son positivos en ese sentido. Yo no sé si hemos valorado suficientemente el acuerdo conseguido en torno al cupo, que nos vuelve a situar otra vez con una certeza importante en un ámbito que para la economía vasca y para el propio autogobierno vasco es muy importante, y la otra, que bueno, aunque tuvo una pequeña diferencia con algún otro partido también en el Congreso, también se ha aclarado eso, pero es el tema de las elecciones de surf y de pelota, que creo que abre una puerta muy importante para un reconocimiento de esas elecciones nacionales que tanto hemos trabajado y apoyado.
¿Ese choque con Junts está más o menos cerrado o ha quedado ahí, bueno, un poco en el aire?
Yo creo que hay un problema también de conocimiento del propio procedimiento parlamentario y alguna palabra que quizás no se entendió y sobre todo una desconexión entre los dos partidos que no tenía que haber existido. Uh-huh. Y creo que ayer el propio Junts estuvo muy acertado en matizar sus palabras.
Las diferencias que vimos públicas y notorias ayer en esa reunión telemática entre gobierno vasco y español por la competencia de trenes, sí, ¿pueden salpicar o de hecho están salpicando esa negociación de los presupuestos del Estado, señora Tucha?
No facilitan el ambiente, ¿no? ni el ámbito de relación, pero es verdad que, igual que hemos dicho que sí o sí, el calendario de transferencia se tiene que ir cumpliendo. Sabemos que va a ser difícil porque es verdad que primero por la pandemia y después por esas excusas, yo las voy a llamar claramente excusas, que a veces se ponen desde la parte del gobierno español sobre que los problemas más que administrativos técnicos llevan a que los procedimientos se alarguen tanto, han hecho que ese calendario posiblemente, calendario que por cierto vuelvo a recordar como siempre, ellos plantearon, no es el que nosotros teníamos y nosotros aceptamos. Repito, no se va a poder seguramente llevar a cabo durante esta legislatura, pero sí es verdad que en el tema, por ejemplo, de la transferencia, del tema de cercanías, estábamos acercando puntos, pero yo tengo que confiar plenamente en la consejera, en lo que dice la consejera Garamendi y sus técnicos y técnicas, que dicen que la propuesta realizada por parte del gobierno español después de tantos meses de trabajo, no solo político, sino también técnico, es manifiestamente insuficiente. Tienen una reunión prevista, me parece, con lo cual yo intentaría ahora también no quitar importancia a ninguna de las dos vías, una la de la negociación de las transferencias y la otra la negociación del propio presupuesto general, de los presupuestos generales del Estado, sin mezclarlas, pero teniendo en cuenta que las dos son importantes. Pero el tema transferencial es cumplimiento de ley con un calendario que ellos plantearon y lo que no pueden hacer es propuestas que manifiestamente pueden ser mejorables.
Y esta de los trenes parecía la fácil, señora Tucha. Pues no me quiero ni pensar las todavía todas las que quedan, que son unas cuantas.
Sí, fácil, no sé si hay alguna en realidad. Y además en esta hay temas también que son técnicos por la situación en la que está la propia infraestructura, porque además abarca más de una autonomía y eso a ellos les genera problemas, pero también eso ya se había avanzado y se había superado. Y después sobre alguna concesión que ellos ya tienen previamente realizada para más años que va más allá, quiero decir, que la fecha de transferencia real que se pudiera hacer. Y luego está algo muy importante, las transferencias después se ajustan, los costes de esas transferencias se ajustan por el cupo, esto es indiscutible y parece que incluso eso puede estar en solfa una vez más por parte de la propuesta o dentro de la propuesta del gobierno español. Ya lo vivimos con el IMV, ¿sí?, y se pudo solucionar, pero también con mucha voluntad política. Aquello que técnicamente era imposible una noche fue posible el día siguiente.
Esto me recuerda a lo que me dijo no hace tanto el consejero Josu Erkoreka. Aquí no hay cuestiones, aquí no hay problemas técnicos, todo es una cuestión política.
Sí. Yo creo que sí, porque es verdad que los técnicos han trabajado. Y luego hay cuestiones técnicas que son propiamente de transporte, de infraestructura y de ferrocarril, y otras que son técnicas en lo político, en lo legislativo y administrativo con respecto a la propia transferencia. Eso también es técnico, pero no podemos seguir teniendo más excusas en ese ámbito.
Bueno, pues de las otras competencias ya ni hablamos, ya me lo ha dicho usted, que
ya
asumen que en el año que queda de legislatura en el Estado ese calendario no se va a cumplir.
Básicamente,
al
porque,
paso que va.
Sí, básicamente porque no hay tiempo para hacerlo, lo cual no quiere decir que tendrían que intentar cumplirlo al máximo, porque el compromiso está y se firmó. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Y la excusa de que el año que viene, pues, no lo sé, no voy a avanzar yo, habrá que preguntarle a Pedro Sánchez, pero que entre noviembre y diciembre posiblemente tengamos elecciones, hace también que simplemente los meses de trabajo que requiere cada una de ellas, pues parece difícil que quepa, ¿no?
Se ha llevado, se lo voy a decir así llana y popularmente, ¿se ha llevado chasco el PNV con Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que podía haber mejorado su forma de relacionarse con aquellos que le dimos apoyo desde el primer momento. Y sobre todo porque las relaciones políticas también hay que cuidarlas y mantenerlas. Y creo que esa trágala al que han intentado someter una y otra semana en el Congreso con propuestas que ellos hacían para votación, los famosos decretos, etcétera, etcétera, que en realidad es un gobierno que está gobernando por decreto y no estamos ahora en pandemia, ¿eh? Se pueden hacer otro tipo de tramitaciones, como ellos bien saben, porque tienen experiencia en el tema. Creo que ha llevado a que ese o conmigo o el PP con Vox ya sea difícil de digerir en algunos sentidos. Y sobre todo me parece que es una práctica política que no tiene sentido. No solo con el PNV, sino con otros partidos incluso que a todos les necesita, porque hay que sumar muchos votos que él no tiene en la Cámara, ni él sumado con Podemos, con quien forma gobierno.
El ministro Marlaska ahora mismo, la verdad es que está en la picota. ¿Va a pedir el PNV una comisión de investigación por lo de Melilla?
La comisión se pidió y nosotros no firmamos la petición de apertura de la comisión porque todavía no se había realizado el viaje que ya estaba programado de los y las representantes del Congreso. Por nuestra parte fue el diputado Miquel Legarda y estábamos esperando a que después de esa visita y de la información que se pudiera recibir ver cuál era la situación. Es verdad que todavía no se han visto todos los vídeos, no ha habido acceso a toda esa información y bueno, creo que es un momento idóneo para que sí se pueda apoyar posiblemente. Tendrá que verlo ahora el Euskadi Burubatzar junto con el Grupo Parlamentario en Madrid, pero sí podría ser un momento idóneo para que, incluso por lo que sé, la información que se le ha negado al propio, lo diré, al señor Gabilondo, al defensor del pueblo, perdón, no, sí. No, se pueda, por lo menos en el entorno de una comisión de investigación en el gobierno, en el Parlamento español, tener toda la información, porque creo que cualquier duda, cualquier mancha sobre cómo ha sido la actuación de las fuerzas responsables por parte del gobierno sería algo que en estos momentos y en cualquier otro sería absolutamente inaceptable.
De confirmarse lo que se ve en esos vídeos, que son imágenes, vaya, bastante elocuentes, ¿debería dimitir el ministro?
Vamos a esperar a que esté toda la información y se pueda ver, porque una dimisión es un tema muy, muy importante, pero las responsabilidades políticas hay que dirimirlas también en el Parlamento y hay que tomar y asumir responsabilidades, evidentemente.
Es verdad que el ministro Marlaska, por lo que concierne al gobierno español, ya ha condenado las declaraciones, del todo punto inadmisibles del exministro José Barrio Nuevo, pero ¿debería el gobierno español, no sé, el propio Pedro Sánchez, decirlo también clara y públicamente, como ha pedido el lehendakari Urkullu?
Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español debería ser como menos tan valiente o tan tajante como lo ha sido el Partido Socialista de Euskadi, que no ha tenido dudas en posicionarse, ¿no? Y sobre todo porque el exministro Barrio Nuevo fue un ministro socialista. Me gustaría oír también al presidente del gobierno en el que él fue ministro, que acaba de estar haciendo campaña con Pedro Sánchez, hacer unas declaraciones tan contundentes como las que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi. Seguir oyendo de un exministro que ha sido condenado por aquellas acciones, aunque es verdad que luego ni siquiera cumplió la pena, pero condenado por aquellas acciones, volver a hablar de que aquí vivimos una guerra, no sé, en Euskadi tuvimos una guerra en el 36, pero lo otro fue terrorismo de ETA y terrorismo de Estado, por lo tanto, ninguna guerra. Dar pábulo también a gente de este tipo que sigue hablando como si nos estuviera recordando que hicieron un favor a la sociedad, creo que es de una gravedad extrema. Por lo tanto, aquellos que en su momento tuvieron responsabilidades y además le apoyaron públicamente, creo que sí deberían de ser tajantes ahora. Por respeto a las víctimas, que además reconozco que es muy doloroso oír la indignidad que están soportando teniendo que escuchar a este señor.
Pesa mucho, quizá, señora Atutxa, la sombra de Felipe González todavía en el actual PSOE y por eso no dicen nada.
El PSOE está siendo, bueno, muy diferente en sus apreciaciones y sus valoraciones sobre Felipe González y, de hecho, ahí también hemos visto que ha habido dirigentes muy importantes del Partido Socialista en Euskadi que han hecho declaraciones muy duras contra Felipe González en otros momentos. Y, en cambio, también hemos visto que después de haber estado bastante denostado y no haber aparecido en muchos actos públicos, primero creo que porque él no debía de ser, y esto lo digo a título personal absolutamente, pero muy Pedro Sánchez, ahora le vemos como aunando fuerzas y las fuerzas que se aunan suponen toda la trayectoria política de cada uno de los que está allí presente. Pero es responsabilidad de Pedro Sánchez en este momento. Él es el que dirige no solo el gobierno de España, sino también su propio partido.
Es verdad que queda un año, si el guión se cumple, y parece que se va a cumplir, queda un año para las elecciones generales. No sé si al PNV le preocupa mucho esos sondeos que hablan del Partido Popular. Bueno, es que estamos viendo cómo gana prácticamente en todos los sondeos. Es verdad que el suflé de Vox parece que va bajando, pero el PP el PP está en primera posición de todas las encuestas. También se lo pregunto un poco en el contexto de esa reunión que tuvieron, bueno, que pareció de un primer contacto simplemente entre Antonio Ortuzar y Alberto Núñez Feijóo.
Sí, fue un primer contacto, no profundizaron mucho en ningún tema, por lo que el propio Antonio Ortuzar nos explicó en la reunión del lunes de Euskadi Buruatzar, un primer contacto que está haciendo con todos los partidos políticos del ámbito estatal y por lo tanto también con el Partido Nacionalista Vasco, y tampoco hablaron de nada de cara a las próximas elecciones. Ya. Sí, es verdad que yo creo que él se ve ganador, él es un hombre que aboga porque los liderazgos se consiguen una vez de que uno gana las elecciones, y creo que se ve ganador en este momento, pero también estamos viendo lo fácilmente que se desgastan, ¿no?, las figuras emergentes en un ámbito tan duro como la política en Madrid, que son palabras mayores que aquellas que, con todo el respeto a las mayorías absolutas muy contundentes que él había conseguido en Galicia, donde además estaba muy arropado, sobre todo por medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues ese arrope no lo está encontrando ni siquiera por parte de los suyos en Madrid. Yo creo que repasar la prensa de derechas, claramente, española en las últimas semanas, meses, es un ejercicio interesante para ver cómo apoyan o dejan de apoyar el liderazgo de Feijóo en cada uno de los momentos y cómo, creo, determinan incluso las políticas de Feijóo en este momento. Posiblemente en algún momento más que las propias palabras de Ayuso.
Díaz Ayuso le está comiendo la tostada, porque parece que Núñez Feijóo ha quedado como muy tocado después del paso atrás en el acuerdo del CGPJ, ¿no?
Yo creo que ahí ha habido más presiones posiblemente que las de Ayuso, ¿no? Lo que pasa es que las de Ayuso son públicas y si no lo son, las hace ella. Es todo un personaje en ese sentido. Juega otro tipo de política. Creo que aquella que no consigue rematar en gestión, como estamos viendo, y tampoco desde sus aportaciones, no sé si a la teoría política, desde luego, pero no a la vida política, ni de su comunidad, ni en el Estado, intenta hacerlo a través de este tipo de, bueno, poner en público tweets o WhatsApps que ella misma escribe, ¿no? Creo que deberían alejarse de eso si quieren de verdad tener una oportunidad, esa nueva derecha que ellos proclamaban en España, que me gustaría sobre todo saber qué reflejo va a tener en Euskadi, que no lo estamos viendo hasta ahora. Si el Partido Popular, para llegar a Moncloa, va a necesitar de Vox, sabe, y así también se lo hizo saber una vez más el presidente del partido al señor Feijóo, nunca en esa unión podría estar también el Partido Nacionalista Vasco.
Y mientras tanto, señora Atutxa, el CGPJ sin renovar. Y bueno, así llevamos 4 años sin interinidad.
Absolutamente. Eso es un escándalo de tamaño mundial, ¿no?, que dirían los críos. Pero lo tienen que resolver ellos. Y cuando han necesitado ayuda y la han pedido, se les ha ayudado. Pero esto es un pastel que ellos tienen que resolver y que a mí me resulta tan indignante que unos u otros lo estén paralizando, como que los propios miembros del Consejo General del Poder Judicial no tomen otro tipo de determinaciones. Lo hizo el presidente, creo que muy tarde y por un tema personal, pero me parece que ningún país democrático puede estar aguantando esta situación, y menos escudándose ya en esas últimas anotaciones que hacía el Partido Popular sobre si había o no acuerdo para modificar la ley de elección del propio Consejo, ¿no? Esto es un escándalo.
Mencionábamos antes las generales, no nos vamos a ir tan lejos. Hablemos de las municipales y forales de la primavera del año que viene, que están mucho más cerca. Empezábamos la charla hablando de la negociación de los presupuestos vascos. No sé hasta qué punto ya la cercanía, bueno, a ver, que quedan 7, 8 meses más o menos, la cercanía de esos comicios influye o salpica a, por ejemplo, a esta negociación presupuestaria que hoy comienza el consejero Pedro Azpiazu, o a otros asuntos.
Es que elecciones tenemos prácticamente siempre. Cierto. Por cierto, a veces pensamos que solo aquí, pero si miramos a cualquier país del mundo también, ¿eh? Esto pasa en todas partes. Vamos a tener elecciones el 28 de mayo, habrá elecciones posiblemente en noviembre o en diciembre generales, el próximo año tendremos elecciones entre mayo y junio europeas, y cuando el Lehendakari decida también llamarlas autonómicas. Por lo tanto, es que como sigamos así, nunca va a haber un momento bueno para el acuerdo. Y sobre todo, los presupuestos son para cada año y atañen materias, en este caso las competentes, por parte del Gobierno Vasco, muy concretas. Independientemente a que haya elecciones o no el año que viene, el Gobierno Vasco va a tener que seguir trabajando con un presupuesto que se adecue, viendo los ingresos que ha habido por parte de las Haciendas Vascas y que se hicieron públicos en el Consejo Vasco de Finanzas último, Pues ver cómo afrontamos el año que viene, independientemente al número de elecciones municipales, forales, autonómicas o generales a las que nos podamos enfrentar. Yo sí creo que los partidos políticos vascos son responsables, no hablo, perdón, ya del nuestro, sino también de los otros, y suelen saber diferenciar eso más que lo que se hace en el Estado. EH Bildu lo ha demostrado porque también hay elecciones el año que viene en Navarra, también habrá elecciones en el resto del Estado y en Iruña y en Madrid. Ha tenido una actitud, yo diría que increíblemente proactiva, como viene haciendo en años anteriores, y parece que muy positiva para ellos, y parece que no les redunda negativamente, aunque haya elecciones el próximo año. Bueno, con pedirles la misma actitud en Gasteiz cuando vayan hoy a entrevistarse con el Sailburu, creo que sería suficiente para conseguir algo bueno.
Señora Tucha, ¿qué ha pasado en Guernica con el alcalde José María Gorroño? La relación con el señor Gorroño es un poco una montaña rusa, ¿no?
Bueno, nosotros empezamos esta relación en el 2015 y tengo que decir que ha sido una relación, bueno, a ver, complicadas son todas las relaciones laborales, incluso cuando estamos solo un partido gobernando. En este caso no éramos además dos partidos que nos coaligábamos después de las elecciones, sino que afrontábamos las elecciones conjuntamente, que creo que nos ha dado mucha fuerza y ha sido algo no solo interesante, sino que yo creo que volveríamos a repetir. Quiero empezar por ahí, porque ha habido un trabajo importante. Lo presentamos entonces como una apuesta por Guernica, por Urdaibai, por la zona en general, donde Guernica además siempre ha actuado como principal plaza.
Sí, casi como una capital
dentro
de Urdaibai.
Absolutamente, sí, sin menospreciar a ninguno de los otros pueblos, por pequeños que sean. Y en aquella presentación en Guernica, en la que estábamos José María Gorroño y yo, hablábamos los dos de la importancia de superar diferencias partidistas o personales, porque en su caso no hay un partido por detrás, por el bien de la ciudadanía de Guernica. Creo que en ese planteamiento seguimos ahora. En el 2019, que fue la última vez que nos presentamos conjuntamente, hablamos ya también de eso. Llegamos o mantuvimos el acuerdo, ni siquiera hubo que renovarlo, y también hablamos, y además él fue profuso en esto, en hablar de que en las elecciones de ahora del 2023 podríamos seguir en esa alianza, pero dábamos ya por hecho que estaría liderada por alguien del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, un candidato o candidata, integrando a la gente del grupo de José María Gorroño, con total normalidad. En julio de este año, la primera semana de julio, yo me reúno con él en el Ayuntamiento de Guernica durante 4 horas y media, haciendo un análisis muy exhaustivo de un montón de cuestiones, de las diferencias, de las divergencias, y le hago saber ya que, de acuerdo a lo que ya habíamos hablado en el 2019, nosotros presentaríamos candidato en estas elecciones. Y además porque el Partido Nacionalista Vasco, incluso cuando hemos ido con ellos conjuntamente, hemos hecho siempre nuestro proceso interno exactamente igual, que es lo único que hemos hecho hasta ahora, me gustaría aclarar. Volvimos a estar en Fiestas de Guernica en agosto, con la misma buena relación de siempre. Volvimos a estar el día 13 de septiembre y le volví a recordar que lo volveríamos, que manteníamos nuestra postura de presentar un candidato. Le adelanté incluso en quién estaba pensando la Junta Municipal de Guernica, y él en esa reunión del 13 de septiembre me dice que ha hablado con su grupo y que cree que él debería encabezar su propia candidatura o la candidatura conjunta. No decía que no fuéramos conjuntamente. Y después hay otra cosa que también me gustaría aclarar, y es que yo le llamo por teléfono después de esa reunión que tuvimos, absolutamente amable, por supuesto, como siempre, para informarle que al día siguiente la Junta Municipal iba a tomar la decisión para después llevar a la Asamblea de que fuera Xavier Irazábal el candidato del Partido Nacionalista Vasco en Guernica. Es decir, se lo confirmé yo por teléfono antes incluso de que la decisión se tomara en la Junta Municipal, dentro de la lealtad que siempre hemos mantenido. Entonces, y así me lo agradeció él.
Entonces, ¿por qué los reproches ahora del señor Gorroño? ¿No? Bueno, ¿hay algo que se nos escapa?
Yo creo que ahora tenemos que tener paciencia. Nosotros tenemos un acuerdo porque somos una fuerza que compaginó dos grupos para presentarse como coalición única, y tenemos un programa que hay que acabar en estos 7 meses a los que usted hacía referencia antes, que podemos, yo creo, que acabar con normalidad. Y en el transcurso de estos meses creo que ellos saben además que nuestra puerta sigue abierta, igual que estuvo en el 2015, igual que convenimos en el 2019, igual que he ido repitiéndole durante durante todo este verano para que en la lista que presente el Partido Nacionalista Vasco, tal y como hablamos incluso en el 2019, vuelvo a reiterar, haya gente de la candidatura de José Mari Gorroño, porque evidentemente nosotros creemos en esa unión para Guernica, liderada, eso sí, por Xabier Irazábal.
La última, señora Atutxa, porque se está hablando mucho, se está lucubrando mucho más bien sobre el futuro del todavía alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran. ¿Qué futuro va a ser ese una vez deje de ser alcalde de Gasteiz?
No lo sé, no tengo ni idea, no sé si lo sabe él siquiera, pero a mí lo que sí me gustaría, y esto lo pido como Itxaso Atutxa a Gorka Urtaran de afiliada a afiliado, aunque no seamos del mismo territorio, que, hombre, me gustaría mucho que pudiéramos seguir aprovechando ese talento, ese compromiso, esa experiencia, esa capacidad de gestión que ha demostrado y sobre todo esa valía con gente como él, que nos pasa ahora también con ayuntamientos en los que acaban otros alcaldes y alcaldesas. Nuestro único y gran patrimonio son las personas, sus capacidades, sus competencias, esa experiencia a la que he hecho referencia, y espero que en el futuro pueda seguir aportando todo eso al partido desde donde él y el Araba Buru Batzar elijan, pero espero que sea muy cerca de todos nosotros y nosotras.
Bueno, pues ahí queda el mensaje para Gorka Urtaran. ¿Cómo se nota que usted viene de los medios de comunicación? Porque lo ha clavado con las señales horarias. Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Buru Batzar, eskerrik asko.
Se voy.
Nos llamamos FIAC Seguros, FIATC, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más.
Fuera imposibles, ahora tenemos casa.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.